Alemania vierte todo su esfuerzo económico en la guerra. Pero sin embargo, hay una expedición organizada con asentimiento de Göring y también de Himmler, posiblemente de Hitler, que abandona el Reich con sigilo. Una expedición que no se sabe bien a dónde va. Y van especialistas de radar en esa expedición, van unos barcos ahí. Y dirige un señor Heinz Fischer, conocido ya por sus trabajos sobre rayos infrarrojos y otras cosas. Y van a una isla que se llama Isla de Rügen, en el mar Báltico. Y llevan los mejores aparatos de radar de la época. Y hay pocos aparatos de radar. Nunca son demasiados cuando hay una guerra. De manera que no les vienen sobrando. Y sin embargo llevan los mejores. Y no se trata de una expedición bélica, aparentemente. Llegan a la isla de Rügen y Fischer apunta los aparatos al cielo. Directamente al cielo. ¡Pam! 49 grados. Allá. Y lo deja ahí, en ese ángulo. Para allá.
Sí.
Y todos lo miraban, dice, ¿quién apunta el radar para allá? Dice, ¿quién va a venir? Y pasan los días y no lo saca. Y le preguntan, dígame, Fischer, ¿qué pasa que usted apunta el radar para allá? Y Fischer contesta, dice, el Führer tiene buenas razones para creer que la Tierra no es convexa sino cóncava. No habitamos en el exterior del globo, sigue diciendo Fischer, que estaba muy hablador ese día, sino en el interior del globo. Somos como moscas que andan en el interior de una esfera, dice Fischer. Y gracias a la reflexión del radar y a sus ondas que se propagan en línea recta, si esto fuera verdad, si la Tierra fuera un globo, pero en su interior, al propagarse los rayos del radar en línea recta, tomarían contacto con lugares muy lejanos, lejanísimos, mucho más allá, obviamente, del horizonte, y hasta las antípodas. No hay rayos de radar que den la vuelta, pero si el mundo fuera habitado por el lado de adentro, un rayo de radar suficientemente largo acabaría por llegar tarde o temprano a formar un arco. La cuerda de un arco.
La cuerda de un arco.
La cuerda de un arco. Muy bien. Tenían además interés los alemanes en dar con la ubicación de la flota inglesa, de manera que estos experimentos con radar también tenían una cierta urgencia. Hay un tal Martin Gardner que relata esto en su libro El nombre de la ciencia. El caso es que esta teoría de ser nosotros habitantes del interior del globo tuvo muchos adeptos. Sería así, habitamos en el interior de una bola, discúlpeme.
Faltaba más.
Apresada en una masa de roca, vamos a completar esta idea. Es una bola hueca, pero apresada esta bola en una masa de roca. La masa de roca es infinita.
Un espacio pétreo, que así lo llamaban esos.
El espacio infinito no es un espacio de aire o de nada o de espacio simplemente, sino de roca. Y no hay nada más que eso. No hay nada más que eso. Quiero decir, el cielo, lo que llamamos el cielo, está en el centro de esa cavidad, en el centro de la cavidad. Y es una masa de gas azulado con puntos brillantes que en nuestra ignorancia tomamos por estrellas. No hay más que el Sol y la Luna, que por otra parte son mucho más pequeños de lo que se cree. El universo no es más que eso. Estamos solos y envueltos en roca. Una persona que comenzara a hacer un pozo no finalizaría jamás. Podría andar años luz cavando, mejor dicho, podría cavar a distancias que podrían medirse en años luz y no llegaría nunca al otro lado. ¿Al otro lado de qué? Pero la doctrina de la Tierra cóncava nació en realidad en América y nació en 1831. Tiene fecha de nacimiento, 1818, no 1831. Ya le voy a decir qué pasó en 1831. Resulta que ese día todos los miembros del Congreso reciben una carta. Señor diputado fulano de tal, qué sé yo, y con un remitente, ¿eh?, de San Luis, Missouri, y firmado por un señor Cleves Sims. Y la carta decía así, la leo porque la tengo aquí en mi poder. Qué letra que tiene este Clive.
Terrible. Sí, sí, sí.
Dice, al mundo entero. Esas son cartas. Ahí me está gustando la carta. No me va a negar que es muy distinto a querido Picho. Bueno, al mundo entero. Nada de que gastar estampilla de gusto. Al mundo entero. Declaro que la Tierra es cóncava y habitable interiormente. Contiene varias esferas sólidas concéntricas, siendo esto más complejo. No hay una sola cavidad, sino que hay varias esferas concéntricas, como una especie de cebolla. Oh. Una dentro de otra, y está abierta en el polo la Tierra, entre los 12 y los 16 grados, más o menos. Y dice, me comprometo a demostrarlo y explorar ese lugar si me ayudan. Firmado Cliff Sainz. Me siguen todos los diputados. Y la guardan, ¿qué van a hacer? Escriben cartas diciendo que, qué sé yo, que no hay luz, no sé dónde. Le haremos hacer caso a Clive. Pero Sainz sostenía que siendo hueco todo lo de este mundo, por ejemplo, los huesos, los cabellos, los tallos de las plantas, etcétera, o entonces también tenía que serlo la Tierra. No parece un argumento muy sólido que digamos. Primero hay una petición de principio. Siendo hueco todo lo de este mundo. Uh-huh. Por ejemplo, los dados no son huecos. Uh-huh. Las bolas de billar, ¿qué tal? Uh-huh. No son huecas.
No.
Lo cual no significa que yo quiera inferir de ese dato que la Tierra no lo es. No sé si la Tierra es hueca o no.
Podría replicarse ese argumento, si me permite, porque dejarlo solo a Clip Science me da no sé qué también.
No, yo también, ya al final lo voy a apoyar, pero...
quiero decir...
Primero debo sentir el rigor, pero...
Quiero decir, quizás todas las cosas naturales, entre las cuales no se incluyen ni los dados ni las bolas de billar, salvo para cierto tipo de vidas...
Es verdad.
Sí tienen una cierta, gozan de una cierta oquedad.
Tendencia a la oquedad, es eso. Los dientes, que tan sólidos parecen, tienen huecos. A mí me lo ha dicho un amigo dentista.
¿En serio? Mientras enarbolaba el torno.
Sí. El caso es que Sainz organizaba conferencias en forma de campañas electorales. Y dejó al morir montañas de notas. Ya he dicho que ha muerto, ¿no? Y el globo de Sainz, que es ahora, está ahora en la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia, es una reproducción de lo que él creía que era el globo terráqueo. Y es desarmable. Las espera de adentro, o sea, acá aparece otra y uno puede jugar un rato. Tuvo un hijo, Americus Vespucius Sainz.
Bárbaro.
Y tener un padre que crea que la Tierra es hueca
y que
además le ponga uno como nombre Americus Vespucius, es ya más de lo que un hombre ya no puede soportar. Pero bueno, a este le dio también por ahí, y le añadió algo, digo yo, añadió, quise decir, a la teoría de su papá. No del suyo, Jorge Dorio, que
no,
está
no,
loco,
no.
Pero en otro sentido.
Es cierto. Yo me llamo Américo Vespucio Dorio, en realidad.
Sí. Pero... Anunció que en el interior de esa cavidad se iban a descubrir las 10 tribus perdidas de Israel viviendo adentro. Adviértase que esta ya no es la misma teoría primigenia de que vivíamos nosotros en la parte de adentro. No, vivimos en la parte de afuera del globo, decía Sainz, pero hay agujeros para entrar adentro y adentro hay otra gente, a saber, las famosas tribus perdidas de Israel, de las que hablaremos especialmente un día, si es que no hemos hablado ya, y que han servido a más de un charlatán tanto para un roto como para un descosido. Saben que solo perdura una de las tribus de Israel, que hablamos algún día, ¿se acuerda que hicimos una especie de censo de los hijos de Jacob?
Sí, señor.
Y qué sé yo, que iban desde la historia de José, pasando por Benjamín y Rubén, que en este momento no está.
Está bañando, sí, sí.
Bueno, este hombre decía que ahí en el interior de esa oquedad iban a encontrar las 10 tribus perdidas de Israel, que iban a saludar muy amablemente, iban a explicar qué había sido de ellos durante todos estos años. En 1870 aparece un señor, Cyrus Reid Teed, que proclamaba la tierra cóncava también y formó una especie de religión. Tenía 4.000 fanáticos y fundó también un diario que se llamaba La Espada de Fuego. Y su religión se llamaba Koreshismo. Murió en 1908 y también sostenía esto de la tierra cóncava. Pero antes de morir había anunciado que su cadáver no se iba a descomponer y tuvieron que embalsamarlo los dos días, le garanto, porque ya le pasó. Sin embargo, la tierra hueca está relacionada con una serie de tradiciones que hemos examinado aquí en el programa. Por ejemplo, la tradición que exige que el infierno esté precisamente en el interior de la tierra. Casi todas las tradiciones infernales nos hablan de un lugar bajo tierra, que conforme fue creciendo la cosmogonía, nos hacía imaginar un lugar subterráneo en el interior mismo, en el centro mismo de esa esfera que es la Tierra, según parece. Recordamos aquella anguila que duerme bajo el Japón y que cuando corcovea porque es molestada o interrumpida en su sueño, causa terremotos, motivo por el cual en el Japón tratan de no hablar fuerte y de no zapatear mucho para evitar que se despierte la serpiente que causa los terremotos, siendo esto una explicación muy válida de la falta de éxito del malambo en esa región.
Por eso triunfó el tango después, si no hubiese triunfado el folclore.
El tango no hay zapateo.
Está prohibido.
Tango, claro que usted baile tango fantasía y empiece a levantar la gamba, que es lo que no se hace en el tango. Pero yo estoy preparando un opúsculo llamado precisamente Nulo Éxito del Malambo en Japón.
El Malambo Fracasa en Japón.
El Malambo, eso es una película, El Malambo Fracasa en Japón. ¿Qué es? Bueno, al terminar la guerra de 1914, aparece un joven aviador alemán, Bender, y que dice que ha descubierto en Francia ejemplares de la Espada de Fuego y que quiere fundar un movimiento de nuevos hombres. Se hace amigo de un señor Holweld Leere, y también lanzan una doctrina cosmogónica de tierra hueca, con una capa de aire en el interior que tenía unos 60 kilómetros, que se iba enredeciendo hasta el vacío absoluto, y en el vacío absoluto estaban la luna, el sol y el universo fantasma. El universo fantasma en realidad es una bola de color azulado en la cual brillan granos de luz que, insisto, en nuestra ignorancia, también tomamos por estrellas. Dicen que cuando esta masa pasa delante del sol, es muy ingenioso, esta bola azulada, esta masa, cuando pasa delante del sol, produce la noche. ¿Qué es la noche? La noche es muy fácil. Está el sol ahí, ¿no es cierto? Todo adentro de un agujero grande, una especie de globo. En el medio del sol. Y hay como una bola negra, discúlpeme, con puntitos azules. Cuando eso le pasa por delante al sol, noche.
Clarísimo, inobjetable además.
Muy claro, inobjetable y mucho más creíble que esa paparrucha de la Tierra que aguanta alrededor del sol. O mejor dicho, sobre su eje.
Sí, sí.
Como si fuera una bola de billar con efecto. Me pregunto yo, ¿sobre qué eje?
¿Qué eje? Ahí está.
Ah, está. ¿Sobre qué eje da vuelta? Momento. ¿Dónde está el eje? Porque el eje, por estrecho que fuere, tendría que permanecer fijo.
Claro.
Por ejemplo, un hombre situado en el polo norte y parado exactamente sobre el eje, vería girar a su alrededor como una calecita a todos sus conocidos.
Yo creo que es así, sí. Es más, basta
con la entrada incluso.
Claro.
Sí, sí.
Lo que no hay es sortija, Alejandro, pero...
No. Y la Tierra gira en todas partes menos en el polo. Bueno, yo no me creo eso. Además, si girara realmente, un zumbidito tendría que hacer. Te haga girar una bolita o haga una bola, y usted siempre un chiflidito. ¿Y por qué no gira? ¿Por qué no
hace? No hace ruido.
Yo, permítame, discúlpeme, ¿no? Pero Galileo para mí un loco. Diga que son cosas que no se pueden decir, ¿no?
a ver si todavía uno...
Claro, después viene un oscurantista que le dicen, no, Galileo está loco, que me llamo de la Tierra. Sí, ¿qué le pasa?
No, no,
¿qué
iba a decir?
No, nada, lo que pasa... Usted tiene cara de estar creyendo ese tipo de patrañas, Rolón.
Pero por supuesto que las creo. Discúlpeme,
¿eh?
Pobre hombre, la creo. Son cosas que están demostradas, Alejandro. Usted no puede creer en esas cosas.
¿Quién las demostró? ¿Cómo están demostradas?
Digamos que la comunidad científica las acepta, Alejandro.
¡Ah! ¡Una comunidad!
Pero la comunidad científica las acepta para venderte desodorante y esas cosas.
Sígale la corriente porque se pone bien.
Sí, no, se pone peor. Son de estos que vienen y golpean la puerta. Dice, mire...
El mundo está girando.
El mundo está girando, sí. No quiere comprar un libro, me dice...
Chocan los planetas, vienen después y toda
la. Bueno, esta teoría fue muy popular hacia 1930. Algunos dirigentes del Reich la creían. Y este amigo Bender, este joven aviador alemán que postulaba esta teoría, mantuvo una polémica con otro científico, también alemán, un poco antes de esta fecha. Y ese joven era... Bender, y el otro científico llamaba Einstein. Los alemanes negaron todo valor a los trabajos de Einstein. Dijeron, mire, ese tipo está loco, el que tiene razón es Bender, el aviador. Como usted sabe, después Einstein, con Fermi, Teller, emigran a los Estados
Unidos.
Claro. Sí. Y sucedió lo que usted ya sabe. Y quiero contarle que en 1957 se anunció en Ohio que el laboratorio consagrado a la bomba de hidrógeno había logrado producir una temperatura de 1,000,000 grados. Y que el sabio responsable de ese experimento era un señor llamado Heinz Fischer. No era otro que el que comandaba aquella expedición que había apuntado los radares para allá para ver si era cierto que la Tierra era redonda, pero por adentro, no por afuera. Ahora bien, es fácil divertirnos un rato con todas estas extravagancias. Pero voy a decir dos cosas. Una que parece ir hacia un lado y otra que nos trae en una dirección casi opuesta. Lo primero que se puede decir fácilmente, buscando una fácil paradoja, es que después de todo, la cosmogonía actual, la cosmología actual, debe estar equivocada. Y que seguramente también padecemos un error. Y es probable que dentro de 20 años se modifique, se transforme esta creencia que tenemos nosotros ahora, que ni siquiera sé cuál es. Supongamos que la del Big Bang. Supongamos que la que asegura que efectivamente la Tierra es redonda. A lo mejor no es así. Se nos dirá. Merece. Pero es mentira. Es mentira que el error de creer que la Tierra es una esfera cuando en realidad por ahí está achatada en los polos. O cuando en realidad por ahí tiene forma de pera porque está más achatada en el polo sur que en el polo norte, como parece que es. Es tan errónea como la de creer que la Tierra es una tabla fija en el universo. Hay grados del error. Y la verdad... es que las cosmologías actuales tienden a ser más confiables. Tienden a ser más confiables. Eso por un lado. Pero por el otro, digo yo después de haber recomendado la confianza en la cosmología oficial, digo que esta confianza debe ser depositada en esa cosmología solo a los efectos prácticos de lo cosmológico. Insisto, de lo cosmológico. El teorema de Pitágoras nos merece el mayor respeto matemático, sin que yo sepa qué cosa es una monstruosidad como esa, digamos, el respeto matemático. La concepción del mundo de los señores Sagan y Cousteau, todos ellos que hacen programas de televisión, nos muestra cómo es todo esto. También merece un respeto. Un respeto de ese orden. Pero no uno mayor. Ese es el tema, no uno mayor. El error está en creer que los mejores logros del pensamiento científico nos van a servir para salvarnos la vida, por ejemplo. O como diría Sábato, para mejor morir. Yo no estoy seguro de que sea así. Yo no estoy seguro de que sea así. Sería hacerle un flaco favor a la idea de la variedad inmensa del universo creer que esto se reduce únicamente a unos estrangulamientos y a unas dilataciones periódicas, que a veces es algo que se contrae y a veces es algo que se dilata. Yo no sé cómo es el universo, pero debe ser algo muy complejo y muy difícil. No me parece que sea una cosa sencilla de decir. De eso solo se trata, de tener cuidado con las ideas demasiado científicas y peor todavía, con ese entusiasmo cientista que suelen tener algunos, creyendo que la exactitud de ciertas técnicas permite tener una confianza universal en todo lo que el hombre acomete. No es así. Pero ¿a quién dedicar este viaje a ciertas visiones estrafalarias del mundo, que no datan de 2000 años, sino por ahí de 50 o 60 años?
Había pensado, Alejandro, originalmente, mientras lo escuchaba, que un dedicado posible era un enemigo de este programa, un tal Horviger, también alemán.
Horviger, el de las lunas.
El de las lunas. Este hombre fue colaborador del Tercer Reich, colaborador de Hitler. A tal punto llegó su influencia que llegó a dirigir lo que llamaríamos después el proyecto B1 y B2. Unas bombas, unos cohetes inventados por Werner von Braun, el señor que mandó cohetes a la luna de Estados Unidos, y que Horviger detuvo como proyecto porque decía que si los cohetes iban hacia arriba y el espacio era pétreo, estos cohetes jamás iban a llegar a Londres porque se iban a estrellar contra el espacio y iban a caer. Esto retrasó la caída de Londres. Pensaba dedicárselo a él en un principio porque esto evitó parte de la victoria nazi. Cuando pienso que eso permitió el crecimiento del Imperio Británico, creo que no se merece ninguna dedicatoria. Entonces, pensaba mejor, Alejandro, que lo que sí es interesante es retomar su idea acerca de estas cosas, lo que estaba diciendo justamente usted recién, y pensar que en este juego de las oquedades y de las plenitudes sucede casi lo mismo que en cualquier tipo de enfrentamiento de discursos, en cualquier tipo de diálogo. Esto es, quizás las esperanzas se empiezan a perder cuando la oquedad no está en los objetos que se describen, sino en la posibilidad de que haya algún tipo de conclusión en ese diálogo. Y esto va desde las guerras hasta el territorio bélico, igualmente doloroso y a veces mortal, un territorio, digo, como el del amor, donde necesariamente cuando alguien habla, aún para la necesidad de ser despedido, uno necesita escuchar la pálida voz que tiene del otro lado. Solo cuando se hace ese tipo de silencio es que se pierden las esperanzas, es que se llega a un límite y es que pierde sentido incluso todo el pasado, toda teoría y toda idea del mundo, y creo que ahí sí la gente puede volverse loca. Mientras del otro lado se escuche, insisto, aunque sea una pálida voz, todo puede tener algún tipo de esperanza.
Y tu pálida voz es el vals que canta para todos los que creemos que la Tierra es cuadrada, Charlo. Agradecer a los que han estado aquí soportando algún tipo de incomodidad, por ejemplo, lo que le tocó atrás del de la cámara.
Sí,
Y el pobre de la cámara, porque le hacía en chiste, tal es como golpearle el hombro.
Así va a salir la transmisión, no sé,
y hacerse los giles. Uh-huh. Mañana los esperamos a todos, mañana sábado, en el Teatro Roxy, porque allí nos encontramos con algunos fantasmas que aquí no es posible convocar. El clima es muy oscuro, hay esquinas, hay barrios, hay lugares, hay portones, hay sinvergüenzas y atorrantes, y a veces, mientras se patean tachos, resulta ser que el pibe más atorrante del barrio canta cosas como esta.
Pero está lindo el barrio, el cielo está igual, con su constelación, su sol particular. Las ajenas dicen al mirar, no soy para vos, no habías de besar. Y fuimos para ustedes la desilusión.
En fin.
que allí termina la función.
Gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Chao.
Por la mañana.